En La Victoriosa queremos conocer tus opiniones y proyectos. Acércate a Díaz Vélez 4143 los miércoles a partir de las 17 horas.
En La Victoriosa sabemos que donde hay una necesidad, nace un derecho.
En La Victoriosa, esto es el Espacio Mujer a cargo de la compañera Graciela González y Yamila Ipáiz en este momento. Los dejo con ellos. Buenas tardes a las dos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Para todos y todas, hoy en el Espacio Mujer, como siempre, vamos a hablar de los temas estos que nos atañen todos los miércoles, pero tenemos una invitada, que ahora la vamos a presentar, es Yamila Ipáiz, y después vamos a hablar con ella. Nosotros cuando hablamos en este espacio acerca de por qué, si estamos cada vez mejor, más organizadas, está ni una menos, hemos logrado que el mundo no acepte que se les pegue a las mujeres, antes se hacían ese tipo de chistes, ahora ya no es porque no lo piensen, pero por lo menos no se animan a decirlo, y sin embargo tenemos cada vez más mujeres muertas, violadas, etcétera. Entonces, una de las cosas que hemos propuesto desde este espacio es que hay que cambiar varias cosas. Una es la justicia. Hay un psiquiatra que se llama el doctor Enrique Stola, que es perito, que se presenta a sí mismo como feminista y doctor en psiquiatría. Primero pone feminista. Que él dice que no puede ser algo que nosotros, los que trabajamos en la trinchera, los que atendemos a las víctimas, lo venimos viendo desde hace mucho, que es que la justicia es una trituradora de carne. Piden a la gente que denuncie, hay herramientas como para denunciar, hay números, hay lugares donde ir. No funcionan del todo bien, pero si funcionan bien, entonces eso va a juicio, nos encontramos que hay un nivel alarmantemente alto de machismo. No digo hombres machistas, digo hombres y mujeres, jueces, juezas, machistas. Gente del cuerpo médico forense, machista. Trabajadores sociales de los juzgados, machistas. Que no escuchan a la víctima. Cuando uno llega a la justicia, en general, cree que va a ser amparado. Uno va a denunciar un delito y uno cree que va a ser amparado. Sucede casi siempre, menos en los casos de denuncias de abuso a niños y de violencia hacia las mujeres. Tenemos este tema. La justicia, incluso los que son neutrales, los que dicen, bueno, vamos a ver qué dice esta mujer y vamos a ver qué dice este hombre, esa neutralidad termina favoreciendo al agresor. Sobre todo en el caso de los chicos. No es lo mismo. El agresor, el que está denunciado como agresor, puede conseguir un abogado gratuito, ¿no? Hay un derecho a defensa y entonces tiene derecho a tener un abogado gratuito. El denunciante no. Y el denunciante o la denunciante de una situación de violencia es la víctima. Pero no tiene derecho porque es el querellante, entonces no tiene derecho al abogado gratuito. Hay una ley que está en veremos que postula que sí se le dé un abogado gratuito. Entonces el acceso a la justicia de esa persona que es víctima, pero para la justicia queda como querellante, ese espacio le cuesta mucho más sostenerlo porque tiene que pagar el abogado. Es muy caro pagar un abogado penalista. Es muy caro. Y la gente que ha llegado a la Corte Suprema siguiendo estos casos porque no les dieron bolilla en casación ni en segunda instancia y llegan a la Corte Suprema, han perdido cosas valiosas. Y otras han abandonado. Porque es vivir o seguir con esa querella. O sea que aún los jueces y juezas que son neutrales perjudican a las víctimas. Otro de los postulados que tenemos acá, que estamos insistiendo, es que no podemos permitir la cultura de la violación. Las feministas la llaman la cultura de la violación. No quiere decir eso que significa que nos están violando a todos. No. Es una cultura machista que permite, por ejemplo, que se hagan chistes machistas, que a la gente, a las mujeres se las minimice. Esto se vio muy claro en este momento con la chica, no la que murió Micaela, sino una que están buscando, que era una chica que era como Melina Romero. ¿Se acuerdan de Melina Romero? Una chica que no estudiaba, no hacía nada. Entonces medio que se lo merece. O sea, cuando a mí me roban el auto, nadie me pregunta si soy grande, chica, si estudio, si no estudio, soy una víctima del robo del auto, voy, lo denuncio, me dan bolilla y el seguro me paga. En cambio, si vos te matan o te violan, y depende cuánto valés. Algo que creo que no podemos permitir y que tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que organizarnos, es, una, las mujeres que están escribiendo, y los hombres que están escribiendo en las redes sociales, acerca de que Micaela, que no es una chica que apareció muerta, sino una chica asesinada, víctima de un femicidio, porque si no parece como que se murió, ¿no? La crisis arrojó dos muertos. No, la mataron. Bueno, vale menos su muerte porque era del movimiento Evita. Ustedes no sé si leyeron las barbaridades que han escrito una funcionaria que parece que la echaron y otra gente diciendo cosas que no son funcionarios, diciendo cosas terribles, una caca menos, por ejemplo. Eso lo leí yo. La funcionaria que echaron, porque estaba también contenta que se hubiera muerto alguien del movimiento Evita, uno menos, la echaron, dicen. Probablemente va a integrar el ejército de trolls que está trabajando para el gobierno. Pero el gobierno no pidió disculpas. Yo me acuerdo que Néstor Kirchner, que no había protagonizado, no era el Estado en la época de la dictadura, pidió disculpas en nombre del Estado, porque el Estado siempre es el mismo, no tiene dilaciones, no tiene solución de continuidad, y la persona que está a cargo del Estado pide disculpas en nombre del Estado por un genocidio, por montones de cosas que no las protagonizó él mismo. Este gobierno no ha pedido disculpas de que su funcionaria haya estigmatizado así a esta chica. Nos juntamos y cada vez que nos juntamos hay una muerta más. Entonces yo lo que propongo es, además de tratar de que la justicia salga de esa postura machista y de aceptación de la cultura de la violación, propongo también que los hombres empiecen a decir basta cuando otro congénere está haciendo chiste machista. Nos tratan de bruja, nos tratan de montones de cosas, se hacen chiste por cómo estás vestida. Uno en especial, y termino con esto y vamos a la segunda parte donde entrevistamos a Yamila. Uno, por ejemplo, una cosa que estigmatizan a las mujeres, le dicen Malco, ¿no? Que eso se está usando mucho con la canciller, justamente porque tiene un apellido parecido. Ahora, encima, que ellos lo hacen mal, la culpa es de la mina. Nos vamos a la pausa.
Efemérides de la Victoriosa. Un 12 de abril de 1997, Teresa Rodríguez moría en Cutralcó, víctima de una bala policial, durante una manifestación docente. Los culpables nunca fueron identificados y los sospechosos volvieron a su trabajo policial. Efemérides de la Victoriosa.
Bueno, seguimos en el espacio Mujer y de estos temas que estuve planteando, le invité a conversar a Yamila Ipáiz, que se va a presentar a sí misma.
Bueno, muchas gracias, Graciela. Antes que nada, bueno, ya nos conocemos, hemos charlado mucho de estos temas y adhiero plenamente a lo que dijiste. Recién compartíamos también con Lili los comentarios que hizo ayer la compañera Segato al respecto de los femicidios. Puntualmente la entrevistó 7 Cases por el caso de Micaela. Y es muy interesante la perspectiva que ella plantea. Un dato que a mí me parece que tenemos que instalar es el hecho de que el violador no viola por deseo, no es una cuestión de placer sexual, sino que es una cuestión de dominio, es un vínculo de poder. Y el cuerpo de las mujeres como territorio de dominación. No se trata del placer ni de la satisfacción de ningún instinto sexual.
Por eso el tema de la castración química. Vos podés hacer una castración química, pero como el asunto no es el sexo, te violan. Exacto. Con un palo.
Exacto.
Ese no es el punto.
Exactamente. Y justamente lo que ampliaba esta antropóloga feminista es que es un tema social. El violador es un caso, un chivo expiatorio, decía ella, alguien que encarna ese mandato social, esa necesidad de hacerse valer o hacerse sentir macho en sociedades violentas. Y a mí me parece que es eso lo que tenemos que profundizar. Y no creo que sea casual que en este contexto se estén profundizando o que estén increyendo los casos de femicidio. Recién hablábamos que hoy apareció otra niña, porque es una niña de 16 años, muerta, asesinada también en la provincia de Tucumán. Y como vos decías, la mala información que transmiten los medios masivos de comunicación, que hablaban de una muerte y que enseguida justificaban el hecho porque era una mujer con problemas psiquiátricos. Entonces, de alguna manera se menosprecia la pérdida de esa vida tan valiosa. En este caso encima estaba embarazada, o sea que son dos vidas las que se han perdido. Y cómo se empieza a naturalizar, ¿no? Que todos los días tenemos un caso de femicidio.
En un personero de la dictadura que está en la tele, que es Chiche Hellblum, dijo que Micaela, bueno, en realidad casi esa chica a las 5:30 de la mañana. Bueno, es cierto. Te tienen que mandar, es como si estuviéramos avanzando por un lado y cada vez que cada movimiento tiene un contramovimiento que te hace retroceder de nuevo. Claro. Entonces estamos avanzando, ni una menos, etcétera. La gente, bueno, como decimos, ya el contexto no da para decir que está bien que las mujeres hay que pegarles, pero el tema es que te van mandando para el otro lado. Bueno, ahora es, ¿qué hace una chica a las 5:30 de la mañana sola?
Dos cosas. Por un lado, a mí me emocionó mucho ayer ver en la Plaza de Mayo a muchas chicas jóvenes con carteles que decían: cuando vuelvo a mi casa quiero estar segura, no ser valiente. Y por otro lado, que yo no sé si no da para esos chistes, porque lo que vos decías hace un rato, lamentablemente vimos en las redes sociales barbaridades que se han dicho a raíz del caso de Micaela.
Bueno, y aparte un aprovechamiento político en el mal sentido. Uh-huh. Por ejemplo, dicen que ese juez aplicó la ley y dejó salir a este violador antes de tiempo. Es cierto que la ley permite eso, ¿no? Según el criterio del juez. También es cierto que las pericias que se pueden hacer, favorables o desfavorables a la persona, no son vinculantes porque se supone que en una causa judicial la autoridad suprema es el juez. Claro. Entonces ningún perito médico, psicólogo, ingeniero va a poder decir algo por arriba del juez. Entonces, lo que no se sabe, no es que no aplico la ley, lo que no se sabe es que no es lo mismo este delito que el delito de robar un auto. O incluso de matar a una persona, que si no sos un asesino serial, por ahí es una cosa que le pasó en algún momento. Este va a reincidir.
Bueno, por un lado está este tema de que nuestro sistema judicial evalúa de la misma manera a un delincuente que atenta contra la propiedad privada que a un criminal que arruina o se lleva puesta una vida, como en estos casos de femicidio. Y por otro lado también leía el otro día en Página 12 la nota de Eugenio Zaffaroni, que él decía que hay un agujero legal en estos casos que tiene que ver con la discusión que hubo de la reforma del Código Civil y el mal uso político que se hizo de ese tema en su momento. Y yo creo que hay una parte que es cierta, es verdad. Los políticos y nuestros representantes en las distintas cámaras tienen que hacerse sentirse interpelados por estas palabras y ponerse a trabajar al respecto. Pero también los jueces tienen que asumir sus responsabilidades. En el caso de Micaela, este malviviente ya había violado a otras tres mujeres. Entonces, yo no soy jurista, pero entiendo que no es lo mismo darle libertad condicional a una persona que comete un delito que a una persona que ya lo cometió tres veces.
Sí. Además, lo que te decía antes con respecto al mal uso de la política es que se salió a hablar de este juez a echar en contra, hablar en contra de la teoría de lo que es el jueces garantistas.
Totalmente.
Los jueces garantistas en realidad no hacen más que respetar la Constitución. La Constitución dice que tenés garantías, que no te pueden acusar sin un juicio, etcétera. Todo eso para pegarle a Zaffaroni y todo eso para pegarle al gobierno anterior. O sea que también es culpa del gobierno anterior este hecho.
Y por eso volvemos un poquito para atrás lo que decías vos hace un rato. Coincido con vos en que la solución no es ni la pena de muerte ni la castración química. Porque cuando empezamos con esas penas que nos ponen por encima de otro ser humano a decidir sobre la vida y la muerte, después es muy difícil que no se corra ese límite. Entonces, hoy decimos pena de muerte para los violadores. El día de mañana ese límite se puede correr y lamentablemente nuestra experiencia histórica es que eso termina afectando sobre todo a los sectores populares. Entonces hay que ser muy cuidadoso con lo que uno se pide, aún en momentos de dolor. Creo que los padres de Micaela son un ejemplo.
Exactamente,
en eso.
Gente que no pide ni venganza, sino que no pide venganza, que no pide pena de muerte, que dice sigamos con esto, que pide justicia y sigamos con los valores, con las tareas que lleva a cabo. Eso también pasó con las Madres de Plaza de Mayo. No Totalmente. Salieron a pedir pena de muerte, salieron a pedir memoria, verdad y justicia. Entonces, la gente que en realidad quiere matar a otra, y bueno, es capaz de hacerlo, ¿no?
Sí, sí, totalmente. Bueno, hoy también leía a Georgina Orellana, que ella hablaba de el feminismo no punitivista. Más allá de las diferencias que uno puede tener en otros temas con Georgina, puntualmente respecto a esto yo coincido que es cierto, cuando una sociedad se la educa de alguna manera o se normativiza a través de la pena, lo que estás haciendo es ejerciendo un poder coercitivo. Tarde o temprano eso estalla en distintas formas de rebelión. No es la solución. Volvemos a la compañera Segato. Es una cuestión cultural. Los femicidios son un problema cultural.
Lo que pasa es que vos lo ves y si te pones todo el tiempo a ver lo que estás viendo en televisión, lo que se está diciendo, hay canciones de reggaetón que te incitan a la violencia. Entonces, si uno se pone a hilar fino y a mirar todo esto y empieza a protestar, te viene la gente y dice, ay, pero ustedes son una gente amargada, no dejan pasar una, es insoportable. Y además genera mucho esfuerzo, porque tenés que estar todo el tiempo diciendo esto no, aquello no, ¿cómo decís esto?
Bueno, el Flaco Spinetta criticó su propia canción, Muchacha Ojos de Papel, esta manía de objetivar a las mujeres. En su momento él no lo hizo con esa intención, es una canción hermosa, de hecho, pero cuando uno la empieza a analizar la letra, se da cuenta que esa disección que se hace del cuerpo femenino, esa comparación con distintos objetos, termina siendo eso, una cosificación.
Bueno, hay varios grupos, que eran, en este momento no recuerdo, pero hay varios grupos que han
decidido...
Bueno, claro, que han decidido no volver a cantar canciones que hablaban de este tipo de cosas. En cambio, por ejemplo, eso está bueno, ¿no? Vamos progresando, vamos viendo. En cambio, por ejemplo, Cordera, que dijo barbaridades y lo han condenado, lo procesaron y lo embargaron por incitación a la violencia, sigue defendiendo lo que dijo. Sí. No recapacitó, porque si lo entendés, bárbaro.
Sí, en realidad creo que se defiende a él. ¿No? Él lo que hace es sostener que esto era un ejercicio periodístico, que era su rol provocar. Para mí es injustificable, más allá de que estés en un ámbito, sobre todo si estás en un ámbito pedagógico, decir las barbaridades que dijo Cordera. No lo voy a justificar. Me parece que esto que vos decís de los chistes o no que permitimos, de las formas en las que nos comunicamos, de hecho hasta los insultos tan populares que no hacen más que incriminar a las mujeres, los hijos de, cuando en realidad, en todo caso, estamos hablando de mujeres que deciden sobre su propio cuerpo, no de mujeres que dañan a otro. Entonces, empecemos a hablar despectivamente de lo que nos daña como sociedad, de lo que nos daña como individuos, como seres humanos, como sujetos. Recriminarle al otro lo que hace consigo mismo es un problema del otro.
Bueno, Yamile, nos vamos a ir a la pausa, y después vamos a hablar de la asamblea. Pero antes de irnos quiero decir, acá necesitamos varones que se planten cuando otros varones dicen esas cosas, cuando otros varones dicen barbaridades cuando vas caminando por la calle y le digan flaco, no.
Totalmente.
Un 13 de abril de 1890 se realiza el mitin del frontón de pelota de Buenos Aires, donde queda constituida la Unión Cívica, bajo el mando de Leandro N. Alem, contra el gobierno de Miguel Juárez Celman. Otras épocas, ¿no? El 14 de abril de 1945 se crea la agencia de noticias TELAM. TELAM es un acrónimo de Telenoticiosa Americana, que surge a instancias del entonces secretario de Trabajo y Previsión, Juan Domingo Perón, para enfrentar la hegemonía informativa de las agencias de Estados Unidos, United Press International and Associated Press. Comenzó como una compañía mixta de capitales privados y estatales. Su primer director fue Jerónimo Jutronich, Comenzó a emitir información el 12 de octubre de 1945, pero recién en 1948 pudo concretar la formación de una red de cobertura nacional al firmar los primeros contratos con periodistas del interior del país, quienes enviaban las notas a la redacción por telegrama o por teléfono, ya que solo contaban con una sede en la ciudad de Buenos Aires, donde desarrollaba su actividad. 1986, 14 de abril, muere en París, Francia, la escritora y filósofa francesa Simone de Beauvoir, autora de escritos como El segundo sexo, La invitada, Los mandarines y Memoria de una joven formal. Fundó con Jean-Paul Sartre la revista Le Temps Moderne de filosofía, política y literatura. Figura emblemática del existencialismo ateo, fue también una destacada luchadora en favor de los derechos de la mujer. Efemérides de la Victoriosa.
Bueno, seguimos en el Espacio Mujer con Yamila y vamos a hablar de la Asamblea Popular Feminista de la Comuna 5. ¿Qué es eso? Digo yo que pertenezco, pero quiero que ella lo explique.
Hola, ahí está. Es un espacio de organización, de acción, de reflexión, de intercambio. Nos empezamos a juntar el 25 de noviembre del año pasado, con distintas compañeras, que algunas militaban y otras son sueltas, y empezamos con la intención realmente de ponernos a disposición de la comunidad y de que ese ponernos a disposición sea también una práctica cotidiana, tenga que ver con reflexionar sobre nuestras prácticas en las instituciones donde trabajamos, en las organizaciones a las que pertenecemos, en la cotidianeidad de nuestras vidas, cómo distribuimos los roles en nuestros hogares. Y es un espacio abierto que busca participar e interactuar con otras instituciones, organizaciones, colectivos artísticos. Lo que estamos es vivenciando otra forma de construcción política desde la sororidad, desde la hermandad, desde la del compañerismo y la construcción colectiva. Es un espacio que no tiene objetivos partidarios, sino objetivos de construcción de empoderamiento femenino. Eso es lo que buscamos, que las mujeres nos sintamos empoderadas.
Una de las cosas que hizo la Asamblea es un recursero con lugares de atención, tanto en la comuna como en la ciudad, para los temas de violencia. Pero hicimos algo. Llamamos a los teléfonos. Contanos. Exacto. Qué pasó.
Sí, eso es un trabajo que el proceso mismo es muy interesante. Empezamos a conocer y contactarnos con las instituciones que declaraban cumplir funciones de contención en casos de violencia de género, de salud femenina, y la verdad que nos encontramos con fuertes deficiencias a nivel de las instituciones que dependen de la ciudad de Buenos Aires y de las que dependen recientemente de Nación también. Desde que durante el mes de enero llamabas a un número de emergencia y te atendía el SAME, lo cual era bastante morboso, hasta el hecho de que los CIMS, los Centros Integrales de la Mujer, no dan abasto. Esto no es un tema de las trabajadoras ni de las personas que están poniendo día a día su esfuerzo en esos lugares, sino que es un tema político.
Vos sabés que hay una ley que dice que tiene que haber un SIM por comuna, hay solamente 7, faltan 8, y además inauguraron uno que no es directamente del gobierno de la ciudad, sino conveniado.
Bueno, eso es una barbaridad porque es esto, es poner la salud de las mujeres en manos privadas. Pero aparte, esa misma ley dice que tiene que haber uno por comuna y uno cada 50.000 mujeres. Yo creo que en Almagro solo hay más de 50.000 mujeres. Y la Comuna 5, Boedo Almagro, tiene un solo SIM. Y tiene un SIM que está totalmente sobrepasado, al punto de que uno llama y lo primero que hacen es derivarte al de Comuna 3. Repito, no es una cuestión de voluntad de las trabajadoras. Si uno va, se encuentra con un centro totalmente sobrepasado. Y otra cosa, de integrales no tienen nada. porque no hay asesoramiento jurídico, no hay acompañamiento, lo que vos decías hace un rato, las víctimas de violencia de género, sexual, o las víctimas de distintos tipos de abuso, no tienen derecho al patrocinio legal, y eso es una barbaridad.
Eso había, cuando se empezaron los SIMS, en la época, creo que era de Aníbal Ibarra, cuando empezaron todos tenían, o sea, había patrocinio, porque asesoramiento hay, te explican lo que tenés que hacer.
Claro.
Pero lo que necesitas es el patrocinio, que el abogado que vaya y mueva ese expediente. Eso había y no está, casi no está.
Claro, es lo que decís vos, lo reemplazaron porque haya una abogada que te diga lo que tenés que hacer. Uh-huh. El tema es que una mujer en situación de violencia, con todos los trastornos que está viviendo en su vida personal, con todo el desgaste que hubo sobre su propia personalidad, pedirle que vaya a enfrentar instituciones que no están preparadas para realmente recibirla y contenerla, es un poco decirle que se vuelva a su casa.
Sí, que no hay nada que hacer.
Exacto.
Bueno, entonces podemos invitar para la asamblea. ¿Cuándo se junta la asamblea?
Exactamente. Hoy nos vamos a juntar, nos estamos juntando casi todas las semanas, desde enero, desde el 21 de enero, nos venimos juntando una vez por semana. Esta vez es en La Victoriosa, en Díaz Vélez 4143, a las 19:30. Van a venir muchas compañeras, bueno... Más allá de los lamentables hechos de femicidio de esta semana, la verdad es que veníamos con muchas ganas de encarar otro proyecto de acción pública. Nosotras cada 2 o 3 meses hacemos alguna acción pública, entonces es un poco este objetivo y también, nada, queremos seguir sumando feministas y feministas a nuestro grupo.
Bueno, vamos también a pasar el aviso de una actividad que estamos haciendo el día martes, en la sede comunal, en Carlos Calvo y Loria, a las 5 de la tarde. Va a haber un taller sobre violencia donde va a participar de la Defensoría del Pueblo la compañera María Elena Nadeo. Así que ahí, a eso invitamos. Te despedimos, Yamila.
Muchas
y yo,
gracias.
Sabes que siempre cierro la columna diciendo Libertad Milagro Sala, pero quería comentar que además de eso, hay una nota del defensor Alfredo Guevara, que hay otra de las compañeras a la cual están maltratando, que la han esposado con las manos entre las rodillas, siendo que tiene un problema lumbar, o sea que está mal. Esto en los feudos de Morales. Libertad Milagrosala, gracias Yamila, nos vemos gracias. El miércoles.
Un 11 de abril de 1919 se crea la Organización Internacional del Trabajo. Es un organismo especializado de las Naciones Unidas que se ocupa de asuntos relativos a trabajo y relaciones laborales. La sede central se encuentra en Ginebra. Un 11 de abril de 2002, se produce un intento de golpe de Estado en Venezuela contra el gobierno de Hugo Chávez. Enmarcado en fuertes protestas y en una huelga general convocada por Fedecámaras que duró más de 3 días, el mando de la oposición convocó a una marcha que luego se desvió hacia el Palacio de Gobierno en Miraflores. Alrededor del mismo se habían congregado simpatizantes de Hugo Chávez y cuando se encontraron ambos bandos, se produjeron enfrentamientos que causaron varios muertos. El golpe de Estado colocó en la presidencia al presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, por 3 días, ya que luego de fuertes protestas locales e internacionales, los militares leales al gobierno retomaron el poder y Chávez reasumió la presidencia en la madrugada del 14 de abril de 2002. Un 11 de abril de 2015 se realizó la histórica reunión en Panamá de los presidentes de Estados Unidos, Barack Obama, y Cuba, Raúl Castro, la primera de mandatarios de ambos países en 50 años. Un 11 de abril de 2017 muere el ex intendente de La Matanza, ex vicegobernador bonaerense y ex presidente de la Cámara de Diputados, Alberto Balestrini. Había sufrido un accidente cerebrovascular en 2010 que lo había alejado de las actividades políticas. Efemérides de La Victoriosa.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte.
Aquí se queda la clara la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Vienes quemando la brisa con soles de primavera para plantar la bandera con la luz de tu sonrisa.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos hasta siempre, comandante.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.